A las 2 de la tarde en Cuba. Día. Buenas tardes y nos vemos mañana.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aumento de los casos de hepatitis A en Cuba está vinculado a las condiciones higiénico-sanitarias. ONG Cubana registra miles de protestas y denuncias ciudadanas en 2024. El FBI califica la masacre en Nueva Orleans como un acto de terrorismo malvado. Cae significativamente el número de migrantes que cruzan la selva del Darién. Y el fin del suministro de gas ruso a través de Ucrania es una derrota para Moscú, dice Kiev.
Radio Martí Noticias.
3:01. Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martín Noticias en esta emisión correspondiente al jueves 2 de enero del año 2025. Como cada día a esta hora, estamos aquí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Orelvis Cabrera, y en el micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. La seguridad del Estado detuvo en La Habana en el último día del año al rapero Nando Obedece, reconocida figura del arte underground. Yolanda Huerga tiene la reacción del Observatorio de Derechos Culturales.
El Observatorio de Derechos Culturales condenó la detención del rapero y artista plástico Fernando Almenares Rivera, conocido como Nando Obedece, y calificó el hecho como una práctica sistemática de represión del Estado cubano.
Es el artista underground que ahora está siendo objeto del esquema represivo que se aplica al arte independiente en Cuba. Él es uno de los sobrevivientes de la gran oleada represiva que ha extinguido prácticamente cualquier expresión del underground en Cuba.
Alertó Omara Ruiz Urquiola, coordinadora de la institución cultural.
Es preocupante lo que está pasando, es por el peligro que hay de usar a Nando para un castigo ejemplarizante.
La seguridad del Estado detuvo el 31 de diciembre en su casa del municipio habanero La Lisa a Nando Obedece por su presunto involucramiento en actividades subversivas contra el gobierno, aunque se desconocen los cargos formales que se le imputan. El proyecto de Artes y Humanidades Fuego contra Fuego publicó en Facebook que el rapero fue apresado bajo cargos de terrorismo. La iniciativa con la que Nando ha trabajado dijo tener información procedente de la familia del artista de que el arresto se llevó a cabo sin citación ni orden judicial y que sería trasladado al cuartel general de la policía política, conocido como Villa Marista. Nando Obedece, de 34 años, es un representante del arte underground en Cuba, una manifestación artística independiente que se opone a las restricciones gubernamentales a la libertad de expresión.
El castrismo siempre ha tenido una fijación específica con el underground cubano. Está pasando en este momento que por un lado está la herramienta de la tecnología y hay grupos de activistas. Hay gente que usuarios en definitiva, como es Nando, que además es un artista y es un rapero, registrando en tiempo real los desmanes que está viviendo Cuba ahora mismo a todos los niveles.
Señaló el artista e investigador del observatorio Julio Llopis Casal. Con su proyecto Arte Prohibido, Nando Obedece trata de visibilizar la censura y su impacto en las comunidades más vulnerables. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El artista cubano encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara continúa con su obra Fe de Vida, en la que invita a creadores y ciudadanos a que llamen al penal de Guanajay, donde está recluido, para hablar con él sobre arte. Así lo dijo hoy a Martín Noticias desde España la curadora de arte Yanelis Núñez, quien pudo hablar con el prisionero de conciencia el 31 de diciembre.
Luis Manuel se encuentra en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en Artemisa. No se le ha otorgado la libertad condicional, aunque se ha solicitado de manera formal. Él está pues medianamente bien, como se puede estar en las condiciones terribles en las que están todos los reclusos en Cuba, sin condiciones higiénicas, con mala alimentación, sin derecho a una asistencia médica digna. Él está en las mismas condiciones que el resto de los presos y sigue abierta la obra que lanzó hace par de semanas, que se llama Fe de Vida, donde invita a todos los artistas, pero también a todas las personas asistentes a la Bienal de La Habana, a que llamen al centro penitenciario y que consigan una cita para hablar sobre arte con él. Es una obra que se lanzó a propósito de este evento bienal. Hay otros proyectos que van a estar saliendo los próximos días y que les daremos información. Está bien y de salud. Y esperemos y exigimos que sea liberado lo antes posible junto con Mikey Castillo y el resto de los presos políticos cubanos.
El fundador del Movimiento San Isidro fue arrestado en La Habana el 11 de julio de 2021, cuando se disponía a incorporarse a las protestas de ese día en toda Cuba. Posteriormente fue condenado a 5 años de cárcel por cargos de desórdenes públicos, desacato y ultraje a los símbolos patrios. El Observatorio Cubano de Conflictos registró casi 8.500 protestas, denuncias y acciones cívicas en Cuba al cierre del año 2024, lo que representa un aumento del 31% en comparación con las reportadas por esa ONG el año anterior. La organización con sede en Miami dijo haber verificado 8.443 manifestaciones públicas de descontento durante el año que acaba de concluir, frente a las 5.749 de 2023. El observatorio indicó en un informe que en diciembre pasado contabilizó 760 protestas y denuncias públicas. Los apagones lideraron la categoría de servicios públicos, aunque también la ONG contabilizó por los servicios de gas licuado, agua, salubridad, transporte, internet, bancarios y funerarios. Mientras en la isla las condiciones higiénico-sanitarias continúan siendo precarias para enfrentar el aumento de los casos de hepatitis A, Tomás Cardoso amplía esta información.
En su más reciente conferencia de prensa, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, explicó que se ha reportado un aumento de casos de hepatitis A en el país, debido principalmente al consumo de agua contaminada. Para su prevención, el epidemiólogo recomendó tomar acciones como el lavado continuo de las manos, la cocción adecuada de alimentos, velar por la higiene y conservación de estos, además de cuidar la limpieza de superficies con soluciones cloradas, hervir y tratar el agua de consumo humano, evitar el fecalismo al aire libre, además de mantener tapados los recipientes con desechos sólidos y mantener un control sobre la proliferación de vectores y vertederos de basura. Al respecto, cubanos entrevistados por Martín Noticias consideran que está fuera del alcance de la mayoría de la población cumplimentar con estas medidas. En Pinar del Río hay niños internados en el Hospital Pediátrico Provincial Pepe Portilla con hepatitis A. Y sobre las medidas para su prevención, José Rolando Cázares señaló:
sin agua, cogiendo agua de una tubería cerca del puente donde salen aguas al bañales. La refrigeración de los alimentos es por gusto, no hay electricidad.
En Aguada de Pasajeros, Sin Fuegos, territorio que fue uno de los primeros donde se detectó la presencia de casos de hepatitis A, Juan Alberto de la Nuez Ramírez alertó:
los roedores, los vertederos de basura, no tenemos cloro, y ya comunales se puede decir que no existe tampoco.
En la ciudad de Camagüey continúa la proliferación de vectores, nos dijo Lady Tavares.
Todas las calles están llenas de basurero, pero es que tampoco puedes conservar la comida, no hay ni cloro, no hay medicamento tampoco.
Desde La Lisa, en La Habana, donde continúa la acumulación de aguas negras fluyendo por las calles, Lucinda González destacó.
Hay fosa, hay vertedero, hay agua potable, todo eso mezclado, y eso lo consume la población.
En la ciudad de Santi Espíritus, el comunicador independiente Adriano Castañeda nos dijo.
Sigue la hepatitis A, la situación del agua es pésima, no le dan el tratamiento necesario, continúan vertiendo fosas, albañales, no hay un trabajo de comunales, de los organismos que tienen que ver con esto, no hay cloro, no hay insecticida.
Desde la ciudad de Guantánamo, Miguel Ángel López Herrera comentó.
Aquí en la parte sur donde yo vivo, hay bloque de agua bañera donde quiera. La fuente de agua para la población tampoco tiene las condiciones adecuadas. Un basurero hay en todas partes.
Y desde el municipio de Vanes, en la provincia de Holguín, William Tamayo concluyó.
Vanes es un basurero llenito de roedores. No tenemos ni petróleo para cocinar. Tenemos que andar por los basureros buscando nylon para encender un carbón, encender una leña y poder cocinar nuestros alimentos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Con 10 minutos, estamos en tiempo de informaciones de Estados Unidos. El FBI dijo hoy que el veterano del ejército de Estados Unidos que estrelló un camión contra los asistentes a la fiesta de Año Nuevo en Nueva Orleans y causó 14 muertos y decenas de heridos, parece haber actuado solo. El subdirector adjunto de la División de Contraterrorismo del FBI, Christopher Raya, dijo que este fue un acto de terrorismo premeditado y malvado. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Un veterano del ejército estadounidense que atropelló con un camión a una multitud que celebraba el Año Nuevo en la ciudad de Nueva Orleans había jurado lealtad al Estado Islámico, pero aparentemente actuó solo en el ataque que mató al menos a 14 personas, según dijo el FBI este jueves. La agencia dijo además que no parecía haber ningún vínculo entre el ataque en Nueva Orleans y el episodio en Las Vegas el mismo día, en el que un vehículo de la empresa Tesla, lleno de bidones de gasolina y morteros de fuegos artificiales, explotó fuera del Hotel Trump International en Las Vegas, apenas unas semanas antes de que el presidente electo Donald Trump regrese a la Casa Blanca el 20 de enero. El hotel es parte de la organización Trump, la empresa del presidente electo. El subdirector adjunto de la División contra el Terrorismo del FBI, Christopher Raya. Él dice que en este momento no hay un vínculo definitivo entre el ataque en Nueva Orleans y el de Las Vegas. Reitera que la investigación está en una etapa muy temprana. El sospechoso en el ataque de Nueva Orleans, que fue abatido a tiros en el lugar después de disparar a la policía, fue identificado como Shamsuddin Jabbar, un tejano de 42 años que sirvió en Afganistán. Él condujo desde la ciudad de Houston, en Texas, a Nueva Orleans el 31 de diciembre y publicó 5 videos en Facebook en la mañana del ataque, en los que dijo que apoyaba al Estado Islámico, el grupo militante con combatientes en Irak y Siria. En Washington, la policía aumenta su presencia mientras la capital se prepara para albergar 3 eventos importantes este mes: la certificación del Congreso el 6 de enero de la victoria electoral de Trump, el funeral de Estado del expresidente Jimmy Carter el 9 de enero y la toma de posesión de Trump el 20 de enero. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Mientras agentes estadounidenses encontraron en diciembre pasado uno de los mayores arsenales de explosivos caseros jamás incautados al arrestar a un hombre de Virginia por un caso de armas, según un documento judicial presentado por fiscales federales. Los investigadores incautaron más de 150 bombas caseras y otros dispositivos cuando registraron la casa de Brad Stafford, dice el documento presentado esta semana. La mayoría de las bombas se encontraron en un garaje separado de la vivienda, junto con herramientas y materiales para fabricación de artefactos de este tipo. Avanzamos ahora en informaciones de América Latina. El gobierno de Panamá dijo que durante el año 2024 se registró una disminución significativa del número de migrantes que cruzaron la selva del Darién en su camino hacia Estados Unidos. Los pormenores en este reporte de la AFP.
Panamá informó que poco más de 300.000 migrantes, en su mayoría venezolanos, cruzaron durante 2024 la peligrosa selva del Darién rumbo a Estados Unidos. El presidente José Raúl Mulino destacó el jueves que la cifra es sensiblemente menor a la del año anterior.
Hemos logrado una reducción del 41% en el flujo de migrantes que atraviesan la selva del Darién.
El gobierno atribuye este descenso al cierre de algunos senderos en la selva y a la ayuda de Washington, que financia vuelos de repatriación de migrantes tras un acuerdo firmado en julio entre ambos países. La medida no incluye a venezolanos a los que Panamá deja seguir hacia Estados Unidos, ya que Caracas no permite la llegada de vuelos procedentes del país centroamericano.
Se han realizado 38 vuelos de repatriación, deportando a un total de 1.548 personas.
Los datos se conocen a menos de 3 semanas de que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos, entre promesas de deportaciones masivas.
La líder opositora venezolana María Corina Machado convocó protestas en todo el país para el 10 de enero, día de la investidura presidencial. El gobernante Nicolás Maduro también llamó a sus partidarios a salir a las calles ese día. Este informe nos llega desde Caracas.
El primer mensaje del año de Edmundo González Urrutia, quien asegura con las pruebas que tiene haber ganado la presidencia de Venezuela en las elecciones del pasado 28 de julio, recordó a través de la red social X que la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce a través del sufragio como lo establece la Constitución vigente desde 1999. Reiteró que la defensa de los principios del Estado de Derecho es su compromiso. María Corina Machado, en su primer mensaje de 2025, reivindicó la lucha que lidera junto a González Urrutia.
Estamos decididos a permanecer unidos como una sola nación. No queremos a nuestros hijos desperdigados por el mundo. Los queremos de vuelta aquí, fajándose a construir una Venezuela erguida, que sea la envidia del mundo entero.
Machado convocó este miércoles 1 de enero a una manifestación de cara al inicio del próximo periodo presidencial en Venezuela previsto para el 10 de enero.
Yo estaré contigo y tú tienes que estar ahí. Así como nadie puede votar por ti, nadie puede sustituirte ese día. Ese día que se lo vamos a contar a nuestros nietos y la historia lo registrará para siempre. Venezolanos, la hora ha llegado. Por nuestros hijos, por nuestra amada tierra, por nuestra libertad. Gloria al bravo pueblo.
En su primera aparición en 2025, en una entrevista grabada, Nicolás Maduro anunció que desmantelaron un supuesto plan para desestabilizar a Venezuela. Es el quinto anuncio similar que hace desde el 28 de julio.
Así como convirtieron las elecciones presidenciales del 28 de julio en una elección mundial, y ahora con las redes sociales más todavía, la manipulación de las redes sociales, ahora quieren que el 10 de enero sea una toma de posesión mundial, tratando de hacer lo que no han logrado ni van a lograr.
La ONG Foro Penal informó que tras las excarcelaciones de las últimas semanas, quedan en el país 1.794 presos políticos, la mayoría detenidos en el contexto de las protestas postelectorales contra el resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral, que dio como ganador a Maduro.
Nos vamos hasta Ecuador, pues los menores que aparecieron muertos tras un operativo militar han sido sepultados. Más detalles con la AFP.
Dolor en Ecuador. Los 4 adolescentes ecuatorianos, aprehendidos por soldados y encontrados muertos cerca de una base militar, fueron sepultados el miércoles en el puerto de Guayaquil. Las familias de los menores los velaron en el populoso sector de las Malvinas, en el sur guayaliqueño, y donde fueron detenidos por una patrulla militar el 8 de diciembre por un supuesto robo, desapareciendo desde entonces. La fiscalía informó el martes que los cadáveres hallados el 24 de diciembre cerca de una instalación de la Fuerza Aérea en la localidad de Taura, a una hora de Guayaquil, correspondían a los adolescentes aprehendidos por 16 uniformados que están en prisión, acusados en principio del delito de desaparición forzada, castigado con hasta 26 años de cárcel. Los velatorios de Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de entre 11 y 15 años, fueron realizados en sus viviendas, de donde salieron para jugar fútbol el día que desaparecieron, de acuerdo con sus allegados. El hecho enluta a todo el país, dijo a nombre del gobierno el Ministerio de Defensa el martes en un comunicado, añadiendo que reafirman su compromiso con la verdad para que este caso sea llevado con total transparencia hasta dar con los responsables de este asesinato. La justicia deberá determinar si se trata de una ejecución extrajudicial o de un asesinato masivo por parte del crimen organizado, ante versiones de que la mafia secuestró a los menores luego de la supuesta liberación de parte de los militares.
Y Estados Unidos y México deportaron a decenas de miles de migrantes irregulares guatemaltecos durante el año 2024, eso según cifras oficiales. Eugenia Sagastume informa desde Guatemala.
El año 2024 terminó con más de 76.000 guatemaltecos deportados desde Estados Unidos y México, según el registro del Instituto Guatemalteco de Migración, después de ser capturados por la patrulla fronteriza, como relata uno de los migrantes deportados, quien no quiso ser identificado.
Migración nos agarró ahí en el desierto. Después de que nos agarraron, nos pusieron castigo de 30 días en la cárcel por pasar ilegalmente a Estados Unidos.
Otro de los deportados, identificado como Carlos, explicó que es la segunda vez que llega como deportado a Guatemala, pero que en Estados Unidos dejó a su familia y por eso lo intentará de nuevo.
Pienso volver porque tengo cosas allá atrás que dejé y tengo que volver a recuperarlos.
Ambos migrantes indicaron que para viajar utilizaron los servicios de un coyote, al cual pagaron 135 mil quetzales, unos 18 mil dólares. Con la llegada del año nuevo y las promesas del presidente electo Donald Trump, crece la expectativa por un incremento en las deportaciones. Sin embargo, según el jefe de Atención y Protección al Migrante, José Pinzón, el plan de recepción de migrantes para los primeros días no tiene variaciones.
Por el momento no tenemos ninguna notificación oficial y nosotros como instituto en este centro estamos preparados y listos para atender a nuestros connacionales de manera digna y humana.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Por otra parte, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo en un mensaje a la Nación que su gobierno tomaría medidas drásticas si se concreta la amenaza del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las deportaciones masivas. Los pormenores con la agencia FranPres.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, advirtió el miércoles que expulsará las bases militares de Estados Unidos de su país si el presidente electo Donald Trump cumple su amenaza de ordenar deportaciones masivas.
Tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente en el campo militar, en el que sin pagar un centavo por décadas mantienen bases militares en nuestro territorio, que en este caso perderían toda la razón de existir en Honduras.
Estados Unidos tiene en Comayagua, centro de Honduras, la base militar de Palmerola, construida en los años 80 para la lucha de los movimientos comunistas. Castro anunció en cadena nacional de radio y televisión que como presidenta de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe convocará en enero junto con su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum a una reunión de cancilleres con el fin de abordar el tema de la migración. Según el vicecanciller Tony García, unos 250 mil hondureños están en lista para ser deportados en 2025 desde Estados Unidos, pero el país no está preparado para recibir tal cantidad de personas. Añadió que otros miles de migrantes de México y otros países también están en esas condiciones. Cerca de 2 millones de hondureños viven en Estados Unidos, la mayoría indocumentados, que aportan más del 25% del Producto Interno Bruto de Honduras.
3:22, noticias internacionales. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo ayer que el fin del suministro de gas natural a Europa a través de un importante gasoducto que atraviesa Ucrania es una gran derrota para el presidente ruso Vladimir Putin. Cuando Putin se convirtió en presidente de Rusia hace más de 25 años, la cantidad de gas natural que transitaba por Ucrania hacia Europa ascendía anualmente a más de 130 mil millones de metros cúbicos, pero ahora es cero, afirmó el mandatario. Estos comentarios se producen después de que el gigante estatal ruso Gazprom dijera que había suspendido el suministro a Europa a través del gasoducto, después de que Kiev se negara a renovar un contrato de tránsito firmado antes de la invasión en 2022. La paralización también significa que Ucrania renunciará a unos 800 millones de dólares al año en tasas de tránsito. Y el ejército de Israel atacó esta madrugada una zona de palestinos desplazados en el sur de Gaza, la agencia AFP informa.
El bombardeo dejó al menos 11 muertos, incluyendo 3 niños y 2 mujeres, y 15 personas resultaron heridas luego de que aviones de la ocupación atacaran una carpa con desplazados en la zona de Al-Mawasi, al oeste de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, según indicó la defensa civil en un comunicado. Entre los muertos figura el ex jefe de policía Mahmoud Salah y su subalterno Hussein Jawan, informó el portavoz de la agencia Mahmoud Basal. Además, otras 14 personas perdieron la vida en otros 2 ataques israelíes en otras zonas del enclave, según afirmó la defensa civil de Gaza. El ejército israelí confirmó el bombardeo nocturno en el área de Jan Yunis, en el sur de la franja, y dijo que estaba dirigido contra el jefe adjunto de policía Hussein Jawan por su supuesto papel en la planificación de atentados contra tropas israelíes. Por su parte, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, amenazó el miércoles con intensificar sus ataques en Gaza si el movimiento palestino Hamas continúa lanzando cohetes hacia Israel. Los recientes cohetes lanzados desde Gaza han causado pocos daños en Israel, pero son vistos como un golpe político para el gobierno israelí tras casi 15 meses de guerra. Katz también exigió la liberación de los rehenes en manos de Hamas en Gaza.
Y las autoridades de Montenegro ofrecen detalles sobre una masacre que ha provocado conmoción nacional.
Las autoridades del país balcánico informaron que un hombre armado y borracho mató el miércoles a al menos una docena de personas, entre ellas 2 menores. Según el jefe de policía local, el sospechoso de 45 años se suicidó al ser rodeado. Las autoridades informaron en un primer momento que todas las víctimas fallecieron en un restaurante, pero varias de ellas habían sido abatidas en distintos puntos en un pueblo cercano a la ciudad de Cetinia. El gobierno decretó 3 días de luto a partir del jueves. La policía explicó que el sospechoso había consumido bebidas alcohólicas durante todo el día, antes de un altercado entre él y otro cliente del restaurante. Se fue a su casa y agarró un arma antes de volver para matar a 4 personas en el restaurante, y luego continuó con su matanza en otros puntos de la ciudad. El primer ministro montenegrino prometió endurecer los criterios para la tenencia de armas de fuego.
A las 3:26, así va el mundo. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó a su delegación que vuelva a la mesa de negociaciones con el grupo Hamas en Qatar después de un estancamiento de las conversaciones. El gobierno de Italia convocó al embajador de Irán en señal de protesta por la detención de la periodista italiana Cecilia Sala, a la que Teherán acusa de violar las leyes de la República Islámica. El primer ministro de Estonia dijo que los países miembros de la OTAN tienen previsto aumentar su presencia en la zona del Mar Báltico tras los incidentes de varios cables submarinos dañados. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propuso que los ministros de Exteriores de los países latinoamericanos se reúnan este mes para hablar sobre migración ante el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. El tema lo indica, vamos a hablar de ciencia y precisamente científicos franceses están estudiando una bacteria que puede soportar una radiación miles de veces más fuerte que la que podría matar a un humano. Danilo Fuentes Cortés tiene más detalles.
Un nuevo tipo de bacteria llamada Deinococcus radiodurans, apodada Conan la bacteria por su capacidad de sobrevivir a los extremos más duros, puede soportar una dosis de radiación 28.000 veces mayor de la que mataría a un ser humano, y el secreto de su éxito radica en un antioxidante. Ahora los científicos descubrieron cómo funciona este antioxidante y abrieron la posibilidad de que pueda usarse para proteger la salud de los humanos, tanto en la Tierra como en aquellos que exploren más allá de nuestro planeta en un futuro. El antioxidante está formado por un grupo simple de pequeñas moléculas llamadas metabolitos, entre las que se encuentran el manganeso, el fosfato y un pequeño péptido o molécula de aminoácidos. Hace tiempo que sabemos que los iones de manganeso y fosfato juntos forman un potente antioxidante, pero descubrir y comprender la potencia que proporciona la adición al tercer componente es un gran avance. El estudio ha proporcionado la clave para comprender por qué esta combinación es un radioprotector tan poderoso y prometedor. El equipo de la Universidad de Orleans en Francia afirmó que el estudio aporta nuevos conocimientos sobre cómo los metabolitos pueden crear escudos radioprotectores y mejorarlos en el futuro. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y ahora llega Alfredo Jacomino con nuestra nota de siempre.
Ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo.
No es argentino, pero anda con Buenos Aires. Y a donde quiera que le llevan los vientos, comparte sentimientos y emociones a golpe de guitarra. Alejandro Sanz nació en Madrid, pero ese es un accidente geográfico. Su corazón partido lo ubicó en medio mundo. Si uno tiene herencia musical en la sangre y sueña a lo grande, empieza pronto a fracasar para que más pronto llegue el éxito. Por eso agarró una guitarra a los 7 años y 3 después hacía canciones de niños que deseaban crecer a toda prisa. Ya lo consiguió. Ha vendido más de 25 millones de discos y la cuenta seguirá en ascenso. No le alcanzan los estantes para guardar premios, y allí tampoco le cabe el cariño de su público. Es hijo adoptivo de la ciudad de Cádiz, pero ese título le queda pequeño a quien ha cantado en Juegos Olímpicos, a quien ha sido el más vendido de España, a quien ha cantado al amor, al peligro y a la delicia de vivir. Alejandro Sanz se toma respiros entre disco y disco y siempre regresa con algo bueno. Y si se esconde, lo buscamos. Y si aparece, le damos la bienvenida. No hay nada que discutir.